8:41 de la mañana, seguimos aquí en la radio haciendo la mañana Uniradio. Y ahora estamos en contacto con un compañero de aquí, de tareas de Uniradio. Él es Joaquín Moreira, él pertenece al programa Opio de las Masas y están con la preparación de las jornadas académicas, la tercera edición. Y tienen un nombre, yo le preguntaba un poquito fuera del aire a Isma, ¿qué significa? Él un poco me explicaba, pero me gustaría que me lo explique Joaquín. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Todo
Hola,
bien?
Hola, Carolina, ¿cómo estás?
¿Todo tranqui?
Todo bien.
Bueno, me alegro. No, el título es Geek Studies, ¿puede ser?
Sí, en realidad el concepto de Geek Studies empieza en Estados Unidos hace no tanto, pero en realidad viene a unir varias otras líneas que son los Game Studies, los estudios de videojuegos, estudios sobre cómics, que estudios sobre anime, un montón de estudios sobre, más que nada desde una perspectiva cultural, sobre un montón de formas simbólicas y culturales fuertemente consumidas por personas que generalmente son llamados geeks, nerds, frikis, y otras formas. Es una línea en realidad que acá en Uruguay es prácticamente marginal, hay muy pocos investigadores trabajando en esto, pero en Estados Unidos hay, por ejemplo, líneas muy fuertes de Game Studies, en Europa y en Estados Unidos y en Canadá hay posgrados sobre Game Studies, hay posgrados sobre cómics, hay también muchos posgrados sobre cultura de animación y cómic japonés. En realidad es algo que a nivel internacional es bastante, no es que sea masivo, pero existen y tienen cierta importancia. Y en Latinoamérica en general, tal vez un poco en México haya un poco más, pero en general en Latinoamérica y en Uruguay en particular, lo que hay son investigadores aislados investigando sobre diferentes temas.
¿Y en base a esta línea es que van a hacer estas jornadas?
Sí, en realidad a nosotros las jornadas, las veces anteriores, las hicimos sobre otros temas, siempre cambiábamos el tema, pero esto era algo que teníamos muchas ganas de hacer hace tiempo. Este año en lo del programa hicimos varios programas sobre temas importantes, hicimos un par de programas sobre narrativa.
Hola.
Hola, Joaquín. No lo escuchamos, bueno, ahora. Se nos cortó la llamada. Se complicó.
Sí, porque un incidente con la línea telefónica.
Vamos a ver si podemos estas jornadas se van a realizar hoy entre las 17 y las 21 horas en el PRODIC, que es en Rodó 1866.
Hola, Joaquín, ahí te lo tenemos.
A ver si te escuchamos. ¿Nos escuchás bien?
Sí, te escucho bien.
Perfecto, porque recién se nos complicó un poco. Nos estabas explicando, cuando se nos cortó un poquito ahí la llamada, la elección del tema, que era algo que ustedes hace tiempo querían hacer.
Sí, sí.
¿No? Iba un poco por ese lado.
Y bueno, llevábamos un tiempo, ya este año y el año pasado habíamos hecho un par de programas sobre temas semejantes. Y bueno, y en realidad, viendo que había, hace poco hubieron unas jornadas organizadas por el IPA de literatura fantástica. Además estuvimos, en este tiempo estuvimos conversando con mucha gente que resultaba que les interesaba la literatura de ciencia ficción, el cómic, los videojuegos, el anime, y bueno, nos pareció que era un buen momento, no para formar una línea de investigación, sino para que investigadores que ya están investigando en este momento se junten y puedan empezar a interactuar y bueno, y tal vez se puedan formar líneas de investigación más largas y con más largo aliento.
Bien, y son varias las instancias que se ofrecen en estas jornadas. Yo decía justo en este momento cuando se cortó, va a ir de 17 a 20 horas. ¿Las charlas son en simultáneo o se puede asistir a todas?
Se puede asistir a todas.
Ah, eso está bueno.
Sí, van a ser en el Salón 1 de PRODIC, que es un salón muy lindo.
Sí.
Van a ser, en realidad va a haber una, va a haber dos mesas, no temáticas, pero con cierto vínculo, una más vinculada a las narrativas más, llamémosle, convencionales, ¿no? Literatura, cine y cómic, y otra más vinculada a narrativas digitales. Y una charla de cierre que la va a dar Leandro Delgado, que Leandro Delgado es docente con efectivo de la Universidad Católica, con doctorado en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Y va a haber en realidad gente de formaciones muy distintas, gente con formación en letras, gente con formación en filosofía, gente con formación en comunicación, y además este año algo que está bueno, que no tuvimos las veces pasadas, es que tenemos gente con muy diversa afiliación institucional.
Sí, estaba viendo eso, sí.
Tenemos gente de secundaria, del IPA, de la Universidad Católica, sí. Bueno, gente de Facultad de Humanidades, gente de FIC. Bueno, además, yo también estoy vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina.
Ajá,
entonces va a haber bastante diversidad en varios aspectos. También va a haber gente de creativos, va a haber gente de los estudios de desarrollo de videojuegos.
Sí.
Que eso está bastante bueno también, porque en realidad no solamente se está investigando, sino que se están haciendo muchas cosas. Hace unos días fue el Game Lab Montevideo,
sí,
en el que vino,
¿verdad?,
gente de la industria, estuvo muy bueno además, y bueno, y se está formando también un pequeño grupo de gente que además de generar una industria, está generando videojuegos que están buenos y que además...
Sí, sobre eso te quería preguntar, Joaquín, ¿cómo ves el mercado, de trabajo en este tema acá en nuestro país, ¿no? En videojuegos, tanto en cómics también, en literatura fantástica, ¿cómo crees que se desarrolla acá este tipo de géneros?
Y en realidad es como... Literatura fantástica, se puede decir que hay bastante más.
Sí.
Esto en realidad ya, digo...
Claro, además es un género que está un poquito más asentado temporalmente.
Claro, evidentemente, porque en realidad tiene muchos más años, uh-huh. Lo mismo con la ciencia ficción, incluso si vos te fijás, nosotros hablábamos el otro día, posiblemente los dos primeros geeks del Río de la Plata hayan sido Borges y Bioy,
claro,
¿no? Uh-huh. Con su gusto por la literatura de ciencia ficción, la literatura,
exacto,
fantástica, la,
sí,
literatura, sí, policial. Uh-huh. Eso hay muy buenos escritores. Bueno, Federico Giordano es escritor, además de investigador. Leandro Delgado ha escrito varios libros, publicó hace un par de años justamente una novela de ciencia ficción que se llama Ur. En el cómic lo que hay, se depende mucho de apoyos estatales.
Claro.
Hay, en una época, yo me acuerdo, hace principio de los 2000, había habido un intento de hacer cómics medio de modo independiente, que eran los cómics, el típico cómic fanzine, que también estaba muy bueno porque generaba una cultura alrededor. Me acuerdo, en algunos toques de punk, en algunos toques de metal había, se repartían, o ir al rincón del coleccionista, y bueno, y en ese sentido hay un poco ahí, pero en realidad ya a otra escala está habiendo una especie de florecimiento del cómic, también un cómic más adulto, que como que se está difundiendo bastante en gran medida con apoyos estatales. Y bueno, el sector de los videojuegos está también al principio con un poco de apoyo estatal, en gran medida del Plan Ceibal, que fomentó la generación de videojuegos,
sí,
educativos.
Sí, la programación,
claro,
¿no? Sí,
pero también ahora lo que hay es hay juegos que les está yendo muy bien. El Kingdom Crush de Ironhide ganó,
sí,
fue,
sí,
considerado.
Hace unos días dimos una noticia de que videojuegos uruguayos habían alcanzado un total de 10 millones de descargas.
Sí,
entre,
claro,
el año pasado y este. O sea, una noticia que nos abrió como una ventana sobre un mundo realmente que mueve, me imagino que debe mover dinero, pero también es una actividad humana que se está volviendo cada vez más relevante.
Sí, claramente, digo, y eso es algo que está muy bueno, porque además estudios chicos, algo bueno que tuvo el paso de consolas potentes y computadoras potentes a dispositivos móviles, justamente es que permite que estudios chicos, a veces 10, 12 personas, se tomen en la licencia, capaz que tienen su trabajo normal, y en la licencia se juntan, hacen un juego, y lo suben, y capaz que les va bien, y la pegan, como hicieron los gurises de Ironhide.
Bueno.
O los gurises de Pomelo Software también, que tienen el Bullet Boy, que también anda muy bien. O la gente de Batoví lleva 10 años trabajando, pero también ha hecho varios juegos a los que les ha ido muy bien. Y eso está bastante bueno, y es una diferencia también, ¿no? Y además lo otro que tiene es que hay un montón de gente que capaz que estaba colgada con eso. Y bueno, está muy bueno que... También eso, no tanto por la industria, que capaz que la industria le puede interesar a otra gente, pero a nosotros lo que nos interesa es que se generan cosas que están buenas, o sea, que son buenos productos culturales y son cosas que son entretenidas, está bueno jugarlos y que a ellos les va bien y hacen un buen laburo.
Y quizás, para algún estudiante, para algún curioso de repente que nos está escuchando, que capaz que no sabe nada, con respecto al tema de los estudios sobre los videojuegos,
sí,
¿qué le podrías contar? ¿A alguien que no sabe nada? Bueno, ¿cómo son abordados los videojuegos hoy en día?
Y en realidad hay varios abordajes. El abordaje típico en realidad es un abordaje tecnológico o un abordaje educativo. A nosotros mucho eso es como lo que queríamos dejar de lado porque es lo que está lleno.
Claro, quizás el abordaje más pedagógico, ¿a eso te referís?
Claro, esos dos abordajes hay muchos. Pero también el abordaje desde la tecnología, tecnologías nuevas permiten nuevas formas de videojuegos. Eso en realidad hay bastante trabajo acá, hay mucha gente que está trabajando. Nosotros preferimos dejar que esa gente trabaje y abordar sobre todo un aspecto desde los videojuegos como narrativa, los videojuegos como interfase, los videojuegos como modo de producción de sentido, ¿no? Estudios tanto narratológicos, semióticos, estudios audiovisuales, ¿no? En realidad es más complejo lo que el audiovisual, también la interactividad en los videojuegos es algo muy importante, las diferentes formas en las que se da la interactividad en esos juegos, los videojuegos también como formas de imaginario, hay mucho trabajo, hay un par de revistas arbitradas sobre el tema, y en general se lo trabaja del mismo modo en que se puede trabajar cualquier forma cultural, una película, un libro, con sus propias características mediales, ¿no? Es un medio distinto que incluye muchas cosas distintas, pero tiene muchas entradas posibles para el abordaje y bueno, y en realidad está desde un campo de comunicación, es algo sumamente, sumamente valioso porque constantemente estamos viendo diferentes artículos o diferentes simplemente conferencias, charlas o opiniones de gente aislada que en realidad está pensando desde la comunicación el videojuego como una forma de comunicación. Exacto. Más allá que como una forma de entretenimiento lineal.
Sí, me parece que lo que vos hablás es un poco lo que se viene, el mundo que se viene. O sea, quizás para nuestros profesores sea un poco difícil imaginar, pero bueno, los que somos nativos digitales crecimos entre videojuegos.
Claro.
Y los videojuegos generan imaginarios que está bueno saber entenderlos. Por ejemplo, no es lo mismo un GTA que un Super Mario Bros. Claro. Son juegos totalmente diferentes, a pesar de que son dos tecnologías diferentes y dos empresas diferentes las que lo realizan también.
Sí, claro, no es lo mismo. Capaz que para alguien que ahora tiene, no sé, 25, 30 años, el Final Fantasy VII es lo que era una canción de los estómagos para alguien que tiene 45.
Claro.
En ese sentido, digo, más allá de salvando la distancia, te digo la canción de los estómagos porque me vino a la cabeza eso, pero o para alguien que tiene 60, digo, una película de Antonioni, más allá de que a mí me encanta el Final Fantasy VII y me encantan las películas de Antonioni y los temas de
de
los estómagos, pero capaz que es eso, ¿no? El momento en el que uno crece también. O jugar los juegos de rol de tablero.
Claro.
Tipo de cosas, o Magic, todo ese tipo de cosas, son una forma en realidad que para muchos es una forma absolutamente nativa. Y así como el cine en un momento fue bastardeado por un montón de gente, sí, el videojuego también lo fue y en parte lo sigue siendo. Y bueno, y un poco el objetivo también es mostrar que
ponerlo en el lugar, claro, en el que se merece. Claro.
Es una forma muy rica, claro, de creatividad.
No, es que yo recién cuando mencionabas pensaba, claro, no es lo mismo para una persona que de repente jugó al pinball que una persona que tuvo juegos que narrativamente son mucho más sofisticados. Lo que vos le pedís a un videojuego es muy diferente.
Claro,
o sea, y justamente los imaginarios que puede llegar a desplegar un videojuego hoy no son los mismos. Me parece que esto ha creado la necesidad y ha creado la demanda de estos estudios para comprender mejor este tipo de fenómenos. Que como vos decías, el cine en su momento también fue bastardeado y fue tildado como un arte menor. Pero después, bueno, justamente los film studies lo pusieron en su lugar.
Claro.
Y también hoy en día en cualquier facultad de comunicación uno tiene su cátedra de cine.
Sí, claro que sí.
Joaquín, reiteramos entonces la invitación para que los acompañen, obviamente es con entrada libre, ¿no?
Sí, entrada libre, sí.
De las 17 horas en el PRODIC, pero para que la gente sepa, contanos un poquito de Opio de las Masas, a qué hora lo pueden escuchar, quiénes integran el programa, repasemos un poquito de eso.
Bueno, Opio de las Masas es un programa, ya estamos 5 años, empieza con un programa de divulgación y análisis de comunicación, con el tiempo mantuvo un poco ese perfil, pero fue también ampliándose un poco. En este momento estamos Federico Pérez,
sí,
Adrián Barrera y yo. También tenemos gente que entra y sale, ¿no? Gente que viene una vez cada tanto, alguna gente suelta.
Colaboran ahí un tiempito.
Colaboradores ocasionales, esporádicos.
Colaboradores honorarios.
Claro. Y bueno, y Salimos los miércoles de 6 a 8 de la noche.
Bien.
Y en realidad, bueno, eso es un programa de comunicación. Tratamos sobre todo de discutir un montón de temas que por lo general parecen cerrados a ámbitos académicos, y nosotros creemos que no hace falta tener 3 doctorados y un postdoctorado en Stanford para discutir de ellos, y por eso los discutimos justamente de una manera en que lo discutiríamos en un bar, pero tratando de hacer que la gente se interiorice con lo que es la teoría de la comunicación, los estudios de comunicación y bueno, también la filosofía política, la filosofía filosofía de la comunicación.
Sí, pican distintos temas, por lo que...
Sí.
Pero vinculados desde la mirada de la comunicación, claro, es un poco lo que explicas.
Sí,
está bueno.
El pase también, en este momento, digo, la comunicación es un eje central, sí, en todas las ciencias sociales, claro, y humanas, entonces es como difícil escaparle también.
Totalmente. Joaquín, los invitamos a todos, entonces, de las 17 horas hoy en el PRODIC, allí en Rodó, para que quiero recordar bien la dirección, Rodó 1866, ¿está bien?
Eduardo Acevedo y Lorenzo Carnelli.
Frente... Ya me parecía. Frente a IABA.
Sí.
Ahí, frente a IABA está ubicado el PRODIC. Mucha suerte entonces en esta jornada.
Bueno, muchas gracias.